Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlicker.
COPE. Estar informado.
Otra vez, es mi especialidad ponerle a Canarias una hora más que al resto de la península, ¿eh? Tienen que estar los canarios muertos de risa conmigo, que son las 12:04 ya, las 11:04 en Canarias y que espero a Iván Alonso, lógicamente, a la 1:00 en Canarias. Y lo rápido que avanza el mundo, a menudo lo abordamos también en nuestra tertulia de chicos y en la de chicas, que por la prolijidad de la información de este fin de semana hemos tenido que posponer momentáneamente. Por ejemplo, hablamos de los coches autónomos, los que van a ir en breve sin conductor. Un máximo de 5 años tardaremos en verlos por las calles. Los aviones, que también, como contaba Estela Luna, irán sin conductor. Pero ya este fin de semana la aviación comercial ha alcanzado una nueva frontera. Ha conseguido que un avión vuele desde Nueva York, en los Estados Unidos, a Sydney, en Australia, sin escalas, casi 20 horas sin parar, 16.200 kilómetros del tirón. Embarcar un viernes y aterrizar un domingo, pasando por una tira de husos horarios. Los detalles de este hito de la aviación nos los va a contar el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. 16.200 kilómetros, 15 husos horarios diferentes, todo en casi 20 horas de vuelo. Es el viaje entre Nueva York y Sydney en Australia que el viernes inició en tiempo horario de la costa este de los Estados Unidos un avión Boeing 787 Dreamliner de la compañía Qantas con destino el domingo en hora australiana al aeropuerto de Sydney. Será el viaje más largo sin escalas de avión comercial, con casi una hora más en el aire que el vuelo entre Singapur y Nueva York que se inauguró el año pasado. Entre los ocupantes de este avión, médicos, científicos e investigadores que quieren saber más del comportamiento de la tripulación y los pasajeros durante y tras un vuelo de casi 20 horas. Médicos de una universidad australiana examinarán los cerebros de los pilotos, el consumo de alimentos y bebidas, la iluminación, el movimiento físico y el entretenimiento de los pasajeros convocados para este vuelo. En el año 2018, 4.300 millones de personas se subieron a un avión, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En el año 2037, esa cifra se duplicará, llegando a los 8.200 millones de pasajeros. En ese año, habrá más viajes de más larga duración, con aviones más rápidos y más ligeros. Con estos nuevos trayectos, más largos, con más horas, será fundamental gestionar el cansancio, el agotamiento de la tripulación y los pasajeros. Qantas, si consigue los permisos pertinentes, quiere poner en marcha líneas regulares que unan 3 de las principales ciudades de Australia, Brisbane, Sydney y Melbourne, con Londres y Nueva York.
Creíamos que no veríamos cosas así. Es la aviación del presente y la del futuro. Está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, aviones hipersónicos. ¿Quieres saber cuándo y cómo serán? Pues nos lo va a contar el ingeniero aeronáutico don Ignacio Ferrero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Tan excepcional es esta ruta de 20 horas entre Nueva York y Sydney sin escalas?
Bueno, no podemos decir que es una cosa excepcional, puesto que es una cosa que estaba prevista en proyecto. Los aviones, cuando se construyen y se especifican, pues se determinan para unas determinadas rutas, de las cuales hay una que es crítica y que en este caso para el B787 podría ser esta. Pero se calcula, se ve cuál es el máximo combustible que se puede cargar en el avión, que es para lo que se ha diseñado, y en función de eso se piensa la cantidad de kilómetros que puede recorrer. Si eso sí, sabiendo si hemos de penalizar la carga o no, puesto que sabemos que cuanto más pesa un avión, más consume.
Claro, entonces, me imagino que este lleva un peso tremendo en combustible.
Bueno, pues mire, concretamente este avión llevaba de combustible, creo que eran como 164 toneladas.
¡Madre mía! ¡164 toneladas de combustible! ¡Qué barbaridad!
Sí, piense que el peso máximo al despegue de este avión pues se encuentra en el entorno de los 310 toneladas, 315. O sea, de las cuales 164 son combustible. El resto es carga de pago y esa carga de pago es lo que se puede penalizar. Y eso es lo que hace que el vuelo sea rentable o no. Y eso claro. Es lo que están comprobando ahora. De momento han visto que técnicamente es posible. Ahora veremos a ver si es factible, y eso lo determinarán los médicos al analizar cuál ha sido el comportamiento de tripulación y pasajeros especiales que había. Y finalmente, cuántos pasajeros pueden transportar y cuánta carga que hagan que el vuelo sea rentable. Y
claro.
Si es así, que
o sea, que puede
que sea,
ser que, perdóneme, pues que... Claro, que las personas que tanto tiempo van a estar en el avión atravesando 15 husos horarios experimenten consecuencias físicas o mentales.
Sí, sí, eso lógicamente es así, porque ya en vuelos mucho más cortos, cualquiera de los que hemos hecho vuelos de 10, 12 horas, ya se nota que el comportamiento tuyo al final del vuelo no es el normal tuyo. Pero claro, eso vale muy bien para quien luego llegue a un sitio donde va a descansar. Hay un problema fundamental, que es el de la tripulación operativa. Esa es la que hay que controlar muy, muy, muy seriamente. Y segundo, el hecho de que los pasajeros se sientan confortables y puedan pagar el dinero que les va a costar este vuelo para poder ganar las 4 o 5 horas que ahí en el vuelo de Madrid-Sydney.
Madre mía. Pues mientras se va probando esto, lo que llega parece ser es el avión hipersónico, que dicen alcanzará 5 veces la velocidad del sonido. Concretamente, el trayecto entre Londres y Sydney, este Sydney de Australia que hemos mencionado, en solo 4 horas. ¿Y es posible o es una fantasía? Yo es que ya alucino.
Bueno, verá, hasta ahora el Concorde era el único avión que había volado a Mach 2, a la doble de la velocidad del sonido. Pero claro, pasar de volar a Mach 2 a Mach 5 no es cuestión de ponerle caña a los motores. No, no. Hay que procurar crear unos motores fundamentalmente que no tengan partes móviles. Porque si tienen partes móviles, al llegar a esta velocidad se desintegrarían prácticamente. Estamos ya entonces en un campo nuevo. Es el campo de los estatorreactores o los motores cohete. Y entonces la tecnología en este momento existe. Solo es cuestión de adecuarla a la aviación comercial.
Claro, porque la hemos usado para ir a la Luna, por ejemplo.
Claro, lo que supone importantes inversiones y tiempo. Pero yo soy optimista, ¿eh? Y yo creo que para dentro de 10 años podremos estar otra vez con los vuelos supersónicos por encima de los 2 Mach.
Madre mía, dicen que tendrán otros combustibles, que se trabaja en alimentarlos con hidrógeno y oxígeno para que sean más ecológicos y más veloces.
Sí, mira, quizá el caballo de batalla en este momento está precisamente en el tema de los combustibles. Se están desarrollando motores eléctricos que ya han volado con éxito en aviones, eso sí, pequeños. Pero vamos, ya hay un proyecto incluso que está hablando de poner un motor de los 4 que ese avión va a llevar para 100 pasajeros, un motor eléctrico. Estamos ante el avión híbrido y eso está ya en marcha y muy avanzado. También hay otra cosa muy importante, que son los biocombustibles. Ya hay aviones que están volando con biocombustibles, volvemos a lo mismo. Si incluso con aviones relativamente pequeños, pero fíjate que tanto lo uno como lo otro va camino de intentar no contaminar y ahorrar combustible. Pero claro, para los vuelos grandes, los hipersónicos, eso no nos sirve. Hay que irse a combustibles pues del tipo del hidrógeno y también están muy avanzados. También hay ya vehículos que están funcionando en la aviación con pilas de hidrógeno, porque la pila de hidrógeno está ahí. Lo único que hace falta es saber cómo la podemos aplicar. En vuelos para aviones relativamente pequeños, pues mira, es hasta fácil, porque el hidrógeno se almacena a baja presión, en estado gaseoso, pero para aviones grandes se necesita almacenarlo en estado líquido. Eso ya estamos hablando de presiones y en materiales que aguantan esas presiones muy especiales, y esos son los que están ahora mismo en desarrollo. Y además, ¿cómo controlamos ese auténtico bomba que puede ser el hidrógeno líquido a bordo de un avión? Eso es lo que en este momento nos tiene a los técnicos completamente en pleno trabajo.
Uh-huh. ¿Y lo de añadir a los aviones una tercera turbina en la cola?
Añadir, bueno, mira, hay una cosa que es que hasta ahora los que hemos volado y los que hemos hecho aviones nos acordamos del DC-10 y del 727, aviones que ya han pasado por el mundo, que ya no vuelan incluso y que llevaban un motor en la cola. Pero no, ajá, no es eso de lo que estamos hablando ahora. Ahora de lo que estamos hablando es de un avión que lleva 3 motores, 2 son los que van bajo las alas y que van a servir, además de para dar empuje, para suministrar fundamentalmente energía eléctrica a una turbina, ya solo turbina en la cola, que va a acelerar el aire que viene a lo largo del fuselaje para darle más apoyo y darle más empuje. Eso tiene un problema exclusivamente técnico, y es que los álabes de esa turbina tienen que ser muy especiales, porque el flujo de aire que les llega es un flujo de aire turbillonario, con muchos torbellinos, y entonces el álabe puede encontrarse en que entra en pérdida. Y entrar en pérdida supone el fracaso de la turbina. O sea, la turbina.
Madre mía, qué complicación.
Ese es el problema que tenemos, calcular los álabes, que es en lo que se está.
Qué barbaridad. Y he leído que las grandes compañías preparan aviones con forma de V.
Pues esa es otra novedad. Piensa que ahora mismo estamos con mucho tipo de proyectos. Pero mira, la apariencia de los aviones de hoy, si te fijas, es prácticamente, que el siglo XXI, es prácticamente la misma que teníamos
la
en
misma.
Los años 60.
Sí, sí, la de pájaro.
No cambia nada. Sin embargo, se ve que cambios en la aerodinámica de los aviones pueden producir siempre, vamos, más ligereza y más ahorro de combustible. Y ahí están los aviones en V. Los aviones en V permite que, con los materiales que haga, pues den lugar a aviones mucho más ligeros y, sobre todo, más confortables para los pasajeros. El único problema que tienen, como siempre, es la carga de pago. Pero, vamos, parece que los proyectos que van diciendo que, en comparación con aviones de los que estén hoy en el mercado, pues, aun siendo más ligeros y consumiendo menos, podían transportar prácticamente los mismos pasajeros. Pero todo es un estudio de aerodinámica, es un estudio de resistencia al avance.
Mm, o sea, diríamos que la V, el pico es lo que iría por delante, y las
claro,
dos patas se abrirían en dos naves.
La carga y los pasajeros.
Sí, sí, sí.
Y en
bueno,
el centro
pues
irían lo que son los propulsantes, los propelentes, las hélices o reactores.
Bueno, fascinante, verdaderamente. Además, don Ignacio Ferrero conoce perfectamente esta carrera para potenciar los aviones de una manera increíble, y verdaderamente yo creo que van a ser años de asombrarnos una y otra vez con la evolución técnica. Gracias por explicárnoslo también.
Vale, muchas gracias a ti.
Un saludo, adiós.
Igualmente, hasta ahora.
Atención, atención, porque nuestro organismo no es eterno y se va deteriorando. Y si tienes 40 años, te afecta lo que te voy a decir, porque el 50% de las mujeres y el 25% de los hombres padece con el tiempo osteoporosis. La osteoporosis es el debilitamiento, ahora me lo dirá el doctor más precisamente, de los huesos, y después genera cosas tan frecuentes como el hecho de que digamos, ah, pues este anciano se ha caído, se ha roto la cadera, este otro se ha roto no sé qué. Efectivamente, es el esqueleto que está dañado. Vamos a ver cómo se puede prevenir esta dolencia y luchar contra los riesgos en el fin de semana en el que se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis. Don Esteban Pérez Almeida es nuestro doctor de cabecera. Muy buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina López Eflis.
Qué gusto saludarte.
El mío también.
Bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la osteoporosis y la artrosis?
Total. Vamos a ver, cuando estamos hablando de osteoporosis, estamos hablando de nuestro hueso, ese hueso que es el que tiene el mayor banco de calcio de nuestro organismo, que ese calcio que tenemos pues se va perdiendo poco a poco, y a partir de ahí el hueso lo miras en una radiografía y está porótico, tú le ves poroso. Y la artrosis es cuando una articulación va degenerando por los motivos que sea, y con el paso del tiempo pues se va deformando y va teniendo una serie de procesos articulares solo y exclusivamente.
¿Y esta pérdida ósea se tiene que producir sí o sí? ¿Es parte, digamos, del envejecimiento?
Bien, claro que es parte del envejecimiento, como todo en la vida, se va perdiendo desde el momento en que se nace. Pero fíjate, Cristina, que antes te hablaba de que nuestro hueso es un banco, es decir, nuestro hueso es el depositario del calcio, del 99% del calcio que tenemos en nuestro organismo. Entonces, cuanto más calcio tengamos en él, mejor para el futuro, para que en el futuro pues no esté porótico ese hueso. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí está la clave, Cristina, que tú puedes llevar el calcio, el dinero, a ese banco del hueso hasta los 30 años, y a partir de ahí vas perdiendo. Moraleja, cuanto más calcio llevemos al hueso hasta los 30 años, mejor va a ser nuestra vejez, menos vamos a tener osteoporosis. Esto por un lado.
O sea, el cuidado de la infancia y la aportación de calcio en la infancia es el punto más importante.
El más importante. Hasta los 30 años tenemos tiempo. Y después hay otro punto absolutamente fundamental y es el ejercicio. El ejercicio es algo absolutamente fundamental para que el hueso esté vivo, esté vivo y ese calcio lo vayamos mimando.
Porque, escucha, tomar calcio a partir de esa edad, a partir de los 30, quiero decir, leche, yogures, ¿eso no sirve ya?
Sí, sí, claro que sí, claro que sirve. Mira, hasta los 30 tienes que tomar en torno a un gramo, lo que sería un litro de leche, y a partir de los 45, pues litro y medio. No solamente es leche, sino si nos ponemos a buscar ahora el alimento que más calcio tiene, pues mira, una latica de sardinas pues con su espina es lo que más calcio tiene. Es decir, tenemos que dar... Sí, sí, lo que más. Tenemos que dar ese suplemento de calcio que puede venir por la dieta, que tú sabes que es lo que a mí me gusta, y si no, también por la botica.
¿Y qué más cosas tienen? Yo, por ejemplo, que a mí la leche ya me sienta mal, la lactosa, y la evito, pero bueno, tomo queso, tomo tal. ¿Qué cosas hay que tomar para ingerir calcio?
Pues mira, como comentábamos antes, lo primero, pues la leche, vale, perfecto, pero después tienes otros muchos alimentos, como puede ser, pues, el brécol tiene mucho
calcio. El brócoli, que dicen en italiano. En realidad, sí, el brécol, sí.
Ese tiene eso también tiene mucho calcio, y después también pues lo tienes en las vainitas verdes, en una serie de verduras, que aunque parezca que no, ahí las tenemos. Sin olvidar lo que decía antes, las sardinas con espinas, es que bate récord.
Qué cosas, ¿eh? Y por alguna razón nos encontramos con que las mujeres tienen más osteoporosis que los hombres.
Bien, claro, hay un momento crucial en la vida de la mujer, que es cuando llega la menopausia, ¿no? Y es a partir de ahí cuando existe un trastorno hormonal, y ese trastorno hormonal hace que se pierda más calcio. Por lo tanto, si a partir de ese momento tú te empiezas a querer pelín más de lo que ya te querías, y en casa pues te miman pelín más, pues resulta que el que tienes que aportar ese calcio que comentábamos antes, tienes que hacer algo más de ejercicio. El ejercicio tiene que ser un ejercicio de contacto, por ejemplo, caminar es lo mejor para el hueso. Caminar una hora más o menos al día, tres cuartos de hora, una hora. No usar, esto es muy malo para el hueso, pesas y demás, pues no, esto no es bueno. Y después también, pues bueno, la elasticidad, que es algo absolutamente fundamental.
¿La vitamina D tiene algo que ver con la degeneración del hueso de hombres y mujeres?
Claro, porque no solamente tenemos que hablar de lo que es el calcio, que sería pues el cemento que estamos metiendo, sino también la vitamina, que es lo que lo va recubriendo, la paleta que le va dando forma, y entre lo uno y lo otro es lo que hace que el hueso esté en perfecto estado. De hecho, el hueso en mal estado no solamente sería osteoporótico, sino osteoporomalásico. Es decir, tiene también un componente de déficit de vitamina D.
Y esta vitamina D, desgraciadamente hemos dicho varias veces en antena, que se recibe muy mal, que incluso poniéndonos al sol en España, que tenemos tanto, no estamos obteniendo los niveles necesarios. Si tenemos que tomar por vía de pastillas calcio y vitamina D, ¿cuántas cantidades tenemos que tomar?
Bien, vamos a ver. Lo primero, un análisis en donde vamos a ver la vitamina D que tenemos en nuestro organismo. En relación a esa vitamina D, que tengo que decir que los niveles en España están bajando mucho, pues el médico pondrá un suplemento, que suele ser una ampollita cada 15 días o una ampollita al mes, dependiendo de esos niveles. En cuanto al calcio, yo ahí sí que siempre recomiendo un suplemento de calcio, bien sea por la dieta, que es lo que prefiero, o si no, pues por la botica. Y ese suplemento lo tienes que tener a partir de los 60 años, 55.
¿Y cuánto tomamos?
Pues te comentaba antes lo del gramo, que es lo que necesitamos diario. Pues bueno, pues eso.
La parte que indique la pastilla en esa dirección.
No, sí, es lo que indica.
Bueno, pues osteoporosis, una amenaza casi ineludible. Ya sabes, uno de cada cuatro mujeres, una de cada dos van a tener esta dolencia al final de sus días. Y es el fin de semana mundial de la osteoporosis. Muchísimas gracias al doctor Almeida.
A ti, con lo que acabamos de decir, pues menos osteoporosis vamos a tener, ya verás.
Un abrazo, adiós.
Un beso, hasta luego. Always had that dream like my daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years
Si es que es lo que tiene escuchar fin de semana, que tienes doctores que te cuidan, ingenieros que te explican el futuro, endocrinas que te recomiendan cómo comer, es lo que tiene la radio y lo que tiene fin de semana de COPE. ¿Qué digo? Que también toca divertirse un poquito. Por ahí en Lontananza veo a Marcote, que hoy nos va a hablar de una cosa curiosísima, ¿eh? La teoría de los 6 grados de separación. Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con la música? Bueno, tendrás que escucharlo para saber lo que nos trae. Y también nos vamos a preguntar, después de una semana de manifestaciones y desde el abrazo grande que nos merecen nuestros pensionistas, porque entre otras cosas son nuestros padres y nuestros abuelos, si hay para todos. Si, por ejemplo, los baby boomers, los que nacimos entre el 59 y el 77, vamos a recibir pensión alguna. Si el sistema puede evolucionar para ser sostenible y si es susceptible de ser mejorada la pensión media actual.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal están? Vamos,
Ángel Expósito.
Pasábamos por el Raval.
Paco González.
En el Cáncer Internacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más
importante. Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Esta noche en 4.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves. 925-541-862 y en alcebo.com.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
(Risa)
¿Pero qué te pasa?
No, que se me ha ido la saliva por un lado donde
ah,
no se veía.
¡Marcote Pontemoño! Marcote difunto, casi. Porque esto que escuchas que es...
Almuerza y aprende con Marcote.
¡Ahí estamos!
Joder, es que queda guay el
ahí
indicativo.
Estamos.
Oye, Marci lo está dando todo con este
sí,
tema, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Acaba de darle un tirón en el costado
Ingles,
izquierdo.
En la Laura
no, en la Ingles, no. En el costado izquierdo, qué ansia. Hoy más que una sección de música propone
sí.
Marcote
no.
un juego.
Cuidado, no es un juego, es una teoría como esto es... Almuerza y aprende con Marcote, tengo que enseñar algo
por
más
favor.
Respetable. Entonces,
no,
hay una cosa
nunca, ¿eh?
Que, por ejemplo, Mikey no la sabía y Diego...
No.
Ha hecho
yo
como
sí,
que sí,
sí,
pero no la sabía tampoco, que se llama los 6 grados de separación, que se trata de que tú puedes probar que cualquier persona de la Tierra conoce a otra en el otro extremo del mundo a través de 6 grados de
conocimiento de otras. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo? Yo no conozco a nadie en Minnesota. Falso.
Falso.
Si hablo con tal persona que a su vez conoce a tal otra, que a su vez conoce a tal otra, yo conozco a alguien en Minnesota.
Eso es.
Y
no,
está comprobado
tú no
que...
le conoces, tú conoces a alguien que conoce.
Sí, pero
bueno,
en un máximo
pero puedes llegar a
de
él.
6 contactos.
Conoces algo de alguien que está en Minnesota y de la que tú no tienes conocimiento.
O el primer ministro de la India, exactamente lo mismo.
Claro.
6 personas interpuestas y llegas a él.
Máximo, ¿eh? Porque ahí, mira, yo lo he aplicado al mundo de la música y me he quedado, o sea, vamos a empezar por 4 grados de separación. Y son muy bizarros, ¿eh? O sea,
maravilloso, porque en una sección en la que hablamos del SD,
pero bueno,
de desfases y tal, que conozcas una persona, ¿sabes? Que yo conozca.
Me da que los,
no sé de qué habla,
no,
de
los efectos del SD los tiene él encima. Bueno, había pensado en, por ejemplo, conectar una de las bandas estas macarrísimas que le gusta a Mikey, los Iron Maiden.
Vamos.
¿Y estos los va a conocer?
Y estos están conectados por... No, se ha venido arriba. Están conectados por 4 grados de separación con Marisol.
¡Vale!
Entonces,
Marisol la nuestra.
Atención. Iron Maiden, el cantante, es Bruce Dickinson.
Bruce Dickinson, sí.
Bueno, fue una época a otro, pero las Bruce Dickinson siempre ha sido Bruce Dickinson. Bueno, pues Bruce Dickinson es guionista y actor de una película de estas de terror, gore...
Sí, que será de serie B.
Que se llama Chemical Wedding, una película americana. Mm-hmm. Y
Peliculón.
Ahí trabajaba un tipo que se llamaba Terence Bayler. Ahí está el primer grado.
Ajá.
¿Vale?
Ajá.
Que también salía en una película, en otra película que se llama Los héroes del tiempo, que es de Sean Connery, que es de viajes en el tiempo, que salen unos enanos. Bueno, unos enanos, ahora no se puede decir.
No se puede decir nada.
Personas
sí.
de baja estatura.
Personas de baja estatura. Bueno, pues en esa peli sale Sean Connery, segundo grado de separación. Y Sean Connery salía en una película que se llama Un loco maravilloso, con Jean Sacher, que es una actriz de muy buen ver en su época.
Ajá, ajá.
Tercer grado de separación. Y esa señora salía... en una película de Marisol que se llama La corrupción de Miller. De Chris Miller. Ojo, ¿eh?
Increíble, esto
increíble.
Es ciencia.
No, no, esto es verdad.
Ficción.
Esto es
ciencia.
Ahí lo tenemos, la conexión entre Iron Maiden
y
Marisol.
Marisol.
Ay, no sabía que cantaba esto Marisol.
Claro que sí.
Me quedo con el Fari.
Sorprendente. Es que esta teoría es muy graciosa porque, claro, tú Mikey, o tú, Cristina, o tú, Diego, tenéis 10 amigos, ¿vale? Y esos 10 amigos tienen otros 10 amigos, con lo cual tú en una llamada ya conoces a 100 personas.
Uh-huh.
Pero cada uno de esos 100 conoce a otros 10, con lo cual ya puedes conocer en dos llamadas a 10.000 personas. 10.
Que sí, efectivamente.
Es un disparate. Por ejemplo, otro grupo que esta vez, uno que te gusta a ti mucho, que es Pink Floyd.
Qué bonito.
Es un temazo este, muy severo, ¿eh?
Mira, déjalo sonar un poco.
Bueno, pues id pensando mientras suena Pink Floyd, ¿cómo vamos a relacionar a Pink Floyd con Joselito?
No se puede.
No puede ser.
No hay
ser.
Relación posible.
No, Marcote.
¿Han salido? ¿Y va todo a través del cine o no tiene por qué?
A veces sí, a veces no. Por
wow.
ejemplo, este es el cantante de Pink Floyd, es David Gilmour, ¿no? Todo el mundo lo sabe.
Uh-huh.
Y David Gilmour participa en un documental que se llama Strat Pack. Es un documental que hicieron por el 50 aniversario de la Fender Stratocaster, por eso se llama Strat
la
Pack.
Guitarra, la guitarra, porque eso no tiene por qué saberlo la gente.
Eso es. Sale Gary Moore, sale Brian May, bueno, pues sale David Gilmour.
Todos hablando de esa famosa Fender Stratocaster, que es la guitarra eléctrica.
Y sale otro músico guitarrista que se llama Han Marvin, ahí está el primer grado. Y Han Marvin sale en una película musical protagonizada por Cliff Richards, que también te mola bastante, Y en esa película sale otro actor que se llama John Le Mesurier, que es un tío que salía en comedias británicas que no eran muy famosas aquí en España en los años 60. Bueno, pues ahí había otra tipa que se llama Mary France, que era una cantante francesa transexual. No sé de qué lados, no sé si era chico que se pasó a chica o chica que se pasó a chico, no lo sé.
Qué elenco más maravilloso.
Que salía en una película que se llama El secreto de Tommy, que estaba protagonizada por Joselito.
¡No!
¿Has visto, Diego?
Qué pena.
Pues es bien bonito. Pero este señor participaba en una película que se llamaba El secreto de Tommy.
Es una película que ya grabó cuando era talludito. Porque,
ah, de mayor.
Vamos a ver, sí.
Porque no veo yo a Joselito niño en Tommy.
Tenía 20... No, Tommy, la de Juno. Tenía 20 años ya, era una que hacía como de muy machote dentro de sus posibilidades. Y nada, no era de estas famosillas, pero bueno, salía. Y entonces puede conocer a Pink Floyd perfectamente.
Ole, nuestro Joselito.
Le había faltado un nanay para compartir el escenario.
Claro, para
tomar al lado de Roger Waters.
Bueno, pues es 4 grados, pero lo hemos hecho mejor. Lo hemos dejado en 3 grados, porque vamos a hacer que Lady Gaga...
Pero alguien indio.
Se conecte con Rafael. Atención, esto ya es brutal. Lady Gaga salió en una película que se llama Machete Kills. ¿Tú la habrás visto?
Sí, la he visto.
Que es de Danny Trejo.
¿Has visto eso?
Es él, sí.
¿Machete qué?
Machete
Kills.
Sí, es
Machete. Que es
porque era la segunda parte de Machete. Uh-huh. Había Machete 1.
No sé ni lo que había.
Es una especie de Arnold Schwarzenegger medio mexicano, sí, que se dedica
pero
a repartir joyas.
No, Lady eso Gaga salía, era una que disparaba con las tetas. Sí. No, esa era otra.
Pero eso yo
creo
que no es
la mujer de Mazinger Z.
Sí, algo así. No, pero
eso se llegó a poner una película japonesa.
Además no es con las tetas, eso son las vacas.
Bueno, era un sujetador.
Es con los pechos.
Con los pechos. Era un sujetador que le cubría,
o sea,
los brazos.
Cero.
Ya estamos. Si es que siempre acabamos en lo mismo.
Es que de verdad,
bueno, pues en Machete Kill salía también nuestro Antonio Banderas, que por cierto está ahora estrenando musical en Málaga, ¿ah, el sí? de Chorus Line, y creo que está montando un...
¿En serio?
Sí.
¿De qué es el musical?
Es Chorus Line, que es un musical de Bob Fosse de los 80 o finales de los 70, de Broadway americano, y lo está dirigiendo él, lo está a los ensayos va él.
Ah,
él es el protagonista también.
O sea, cuida, canta.
Y canta, es canta.
Baila.
Acuérdate de Evita. En Evita cantaba él. Bueno, pues Antonio Banderas sale en Machete Kills junto a Lady Gaga. Y también luego sale en una película que se llama The 33, los 33, que es de los mineros estos de Chile.
Sí. Los que se quedaron atrapados.
Pues ahí sale Antonio Banderas con Mario Casas. Y Mario Casas...
Adiós.
Sale en una película de Alex de la Iglesia que se llama Mi Gran Noche, donde también está Rafael.
Claro, pero esto es más fácil.
Claro, no tenía mucha justicia.
Pero hombre, porque has puesto a Antonio Banderas por en medio, yo creo también. Que tiene mucho recorrido ese hombre.
No solo Antonio Banderas, Rafael tiene bastante más.
Oye, estoy fijando, Diego es como Don Cicuta o como los tacañones. Está aquí poniendo pegas y poniendo cortapisas a todo.
Sí, pero la tónica habitual.
Es que es de Burgos.
Ah, claro, pero es que no, eso no vale.
Es lo más periodista que se puede ser.
Porque ya tenía una relación de dos pasos que conecta a Frank Sinatra con Lola Flores y seguro que me la vas a hundir. Mira, no, pone
pero
cara de
Frank Sinatra vino mucho a España.
Claro, es que es lo que hablaba con Mikey.
Mira quién te la acaba
esto,
de tirar.
No, yo no le tiro nada, a mí me parece bien.
Esto tiene truco. Hay una página que se llama El Oráculo de Kevin Bacon que te explica perfectamente qué es esto de los 7 pasos entre los artistas. De hecho, hay récords de que el máximo número de pasos son 7.
Claro, pero es que ya son pocos.
¿Pocos?
Por intentar unir a un, pues lo que habíamos hablado antes, al típico actor indio de cine de Bollywood que no conoce ni el tato.
Con Paco Martínez
con
Soria.
Con un actor de serie B americano, con Paco Martínez Soria. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo sacas la conexión? Y la hay.
Bueno, con una monja benedictina sueca.
No sé si
atrás. No sé por qué tenemos que ir siempre por el cine o por el arte.
Porque es por donde más se fácil relaciona, supongo.
No, por todos los lados son 6 máximo.
Sí, sí.
¿Ah? Un astronauta
pero,
con un...
Pero no, yo lo he enfocado al mundo de la música, pero esto vale para personas normales de a pie, claro, como tú y
será
tú.
De lo que hay registro, quiero decir. La
¿qué?
Página
no,
te reconoce...
Tú
de...
dime,
digo la página,
el oráculo
que te reconoce de lo que hay registro.
Bueno, vamos a hacer la última, que me sí, la pise, sí, Diego. Vamos con Frank Sinatra. The summer wind
came blowing in from across the sea.
Esto no te gusta tampoco.
Que sí, me encanta. Fran. It lingered
there. ¿A quién no le gusta Fran Sinatra?
Me Pero es que resulta que su hija...
No, no, es, claro, es que...
Tomábate.
Cristina, mis spoilers, como siempre, ha hecho un poco spoiler, que Francina Trevino muchísimo a España. Y
es una que lo esas, saben nuestros oyentes.
Una de esas películas que hizo, se llama Orgullo y Pasión, que habla de la Guerra de Independencia Española, donde salían Cary Grant también y Sofía Loren, y donde había un actor español que se llama José Nieto, que ha salido en más de 100 películas a nivel internacional, no es un actor muy conocido. Tú, Mikey, me estás mirando como si como las vacas que miran al tren.
Pero es que él, 50 años antes de él, no ha existido nada.
Ni 20.
Me tengo que enterar primero de lo mío. Dale,
pues dale. Este José Nieto salía en la película de La Niña de la Venta, donde actuaba Lola Flores. ¿Qué tiene la sarta mora? Que toda zona llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Bueno, pues amiguitos, espero haberos enseñado una cosa nueva.
O sea, has hecho algo que... que podría haber ido un poco más allá y presentar los duetos imposibles de la historia. ¿Tú te imaginas a Lola Flores con Frank Sinatra en un mismo
show? Pues yo sí me lo imagino.
¿Y Iron Maiden con Marisol?
Claro, claro. O sea, son cosas que serían espectaculares.
Habría
verlo.
Que ver qué pasó ahí en Chicote cuando iban a Wagner y Frank Sinatra y con dos copitas de más se arreaban un baile.
Sí, un baile.
Ahí pasaba baile. De todo. Cantaban por peteneras.
Sí, por las peteneras. Por ahí. Por
¡ay, qué malo eres, Marcote! Sí. ¡Ponte moño!
Cuando sonaban las doce, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el entrínculo sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante yo le fui a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguna sabía, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto corrió y que ya la gente la van publicando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point.
Ha sido la semana de las manifestaciones en Madrid y quizá la más sonada la de los pensionistas, que han reclamado al gobierno el blindaje de las pensiones en la Constitución, su revalorización con el IPC, que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, 900 euros actuales llegue a los 1.084, que se deroguen las dos últimas reformas de pensiones, que se eliminen los copagos y que se creen suficientes residencias. Amamos a los ancianos, son nuestros abuelos, son nuestros padres, pero vamos a ver si se pueden subir así las pensiones. Nada mejor que hablar a nuestro economista de cabecera, don José María Rotellar. Muy buenos días.
Buenos días.
A las reclamaciones de los pensionistas, ¿qué decimos?
Pues precisamente, como efectivamente queremos a nuestros mayores porque han trabajado duro toda su vida, entre otras cosas, para sacarnos adelante, y también han sido generaciones que han sacado a España adelante en momentos muy complicados de reconstrucción y después de, para poner las bases del crecimiento y de la prosperidad de la que todos disfrutamos ahora, precisamente lo que hay que hacer es tomar las medidas oportunas para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. No se puede engañar a las personas, no se les puede decir que se puede conceder absolutamente todo, porque el sistema, si no, se volvería insostenible. Precisamente hay que evitar eso, hay que garantizar que todos van a poder seguir cobrando su pensión. Pero para eso hay que hacer las reformas oportunas, porque cada vez hay más pensionistas, cada vez también hay menos personas que se incorporan al mercado laboral, porque las nuevas generaciones son menos numerosas, y cada vez también los nuevos pensionistas que se incorporan tienen una, lo que se llama una tasa de reemplazo mayor. ¿Qué es esto? Es la pensión que les queda sobre el último salario que han cobrado. Si es mayor, lo que significa es que van a estar va a salir de las arcas públicas durante todos los años que viva, que Dios quiera sean muchos, más cantidad que los pensionistas que ahora mismo están cobrando su pensión. Por tanto, eso incrementa el gasto. Y al incrementar el gasto hay que tener fuentes de financiación para poder llevarlo a cabo. Entonces,
¿de qué depende de que se pudiesen subir las pensiones al ritmo de los precios, al IPC? Porque cuando decimos ligar las pensiones al IPC estábamos hablando de incrementarlas tanto como el índice de precios al consumo.
Si estuviésemos en un momento en que el empleo se incrementa muchísimo y que tenemos una población que quiere trabajar muy numerosa y que además puede trabajar porque se genera ese empleo, sería a lo mejor viable, pero ligarlas al IPC ahora mismo con el incremento de pensionistas que va a haber, con el incremento en la cuantía, en el número de pensiones que va a haber por el factor
la llegada
que acabó
de los baby boomers, los
exacto
nuestros,
es que
cuando empezaron a hacer
cortes,
en los 60 zapatadas los niños.
Las cohortes más numerosas del baby boom van del 57 al 67. El baby boom se extiende más o menos del 53-54 hasta el 77. Y las generaciones más numerosas del baby boom van del 57 al 67. Algunos han empezado ya a retirarse, pero ahora va a empezar esas cohortes más numerosas. Pues bien, cuando empiece, eso va a tensar mucho el gasto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner las bases para, en primer lugar, con un sistema transitorio, garantizar el cobro de la pensión a quienes son pensionistas actualmente y a quienes tienen una edad que no les permite cambiar hacia otro sistema público de pensiones, pero con otra orientación, que sería el sistema de capitalización. Y segundo, es preferible que vaya con cargo eso a los presupuestos del Estado, aunque se incrementase la deuda, pero se acota el problema a esas dos generaciones. Pero se establecen paralelamente las bases para que mediante un sistema de capitalización el resto de personas puedan tener garantizada su pensión sin depender de otros factores como ahora mismo tenemos, que es que haya un número importante de cotizantes que estén pagando la pensión actual la pensión de los pensionistas actuales.
Pues incluso teniendo en cuenta que vienen más personas, que va a haber que pagar más pensiones, que tenemos en lontananza una recesión económica, tanto el PSOE como Podemos han dicho que quieren derogar las reformas que ya habían intentado poner freno a la deriva del sistema, la jubilación a los 67 años, y el Banco de España ya ha dicho que esto es inviable, que se cargaría el sistema de la seguridad social.
Porque la seguridad social tiene un déficit muy abultado en estos momentos y si se ha reducido algo en los últimos años, se ha debido al crecimiento económico que ha habido extraordinario en el que se ha incrementado mucho el número de cotizantes. Pero esto es coyuntural. Cuando la economía caiga o no crezca tanto como ha crecido durante los últimos años, el número de cotizantes va a bajar. A su vez aumenta el número de pensionistas, a su vez aumenta la pensión. Si se quiere ligar además a una revalorización por el IPC, simplemente estudios de FEDEA del profesor Ángel de la Fuente estiman que podrían ser en un año 2.335 millones de euros, pero que se podría consolidar un gasto estructural de 30.000 millones en 10 años. Eso no es sostenible y lo que hay que hacer es reformarlo precisamente
pues
para que sea
ser
sostenible el
José
sistema.
María, desde luego, si sale adelante el Partido Socialista, como parece, y cuenta con la anuencia de Podemos, va a haber una reforma en un incremento en algún sentido de las pensiones.
Bueno, si lo que se, pero lo interesante no es que haya un incremento de las pensiones, sino que las pensiones sean viables a largo plazo, en los términos actuales al menos, porque ¿de qué sirve incrementarlo mucho un año si con eso a lo mejor estropean el sistema actual
y
merma los siguientes?
¿Y es sostenible el actual sistema? ¿Qué habría que hacer para
el actual sistema, como he dicho, hay que reformarlo para hacerlo viable? ¿Cuál es esa viabilidad? En mi opinión, debería irse hacia un sistema de capitalización, no de reparto. Un sistema público igualmente, pero garantizando a las generaciones que ya no pueden acogerse a ese nuevo sistema, como son los pensionistas actuales y aquellos que tienen una edad en la que ya no pueden ir a un sistema de capitalización de ahorro para su pensión, garantizárselo, si es necesario, mediante los presupuestos generales del Estado, lógicamente. ¿Eso es incrementar deuda? Sí, pero se circunscribe el problema a un par de generaciones. No es que baje el número de pensionistas, es que el resto, aquellos que ya se acogerían a un sistema de capitalización, es su propio ahorro y la reinversión de ese ahorro bien gestionado, como en Chile se hizo, para poder llevar a cabo adelante la sostenibilidad del sistema de pensiones y que no dependa de estos otros factores.
Pues yo le digo que por razones políticas nada de esto se va a hacer. Seguiremos con una espada de Damocles sobre el sistema de pensiones y ya veremos qué pasa con los baby boomers, que lo mismo se ven con 600 euros de pensión y que apechen con ello los políticos del futuro. José María Rotellar, muchísimas gracias.
Muy buenos días. I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up.
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Un instante en mitad de este tráfago de visitas para echar un vistazo a las redes sociales. Diego, Natalia.
Aquí andamos.
¿Qué pasa, Cristina? ¿Cómo está?
Ah, que está también Mikey. Muy buenos días.
Aquí estamos todos.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Cristina, hemos estado tratando hoy, la verdad es que bastantes temas. Uno de ellos ha sido, en tu editorial has tratado el tema de la violencia policial en Cataluña. Y nos ha mandado una nota...
Yo no lo he mencionado. Que Ada Colau ha dicho que los responsables de la violencia en Cataluña son los policías. Tócate las narices.
Eso es. Bueno, que hemos tratado el tema de la violencia allí. Y nos ha escrito María Teresa, de Madrid.
Con este gobierno no se puede hacer nada. Tendría que venir otra persona más enérgica y tomar unas determinaciones, si no los catalanes atacan a los policías, atacan a los mozos, atacan a quien sea, porque les da lo mismo. Esto es de miedo. O hay un castigo severo o no se resuelve.
Haciendo referencia...
Error no son, perdóname que corrija al oyente, los catalanes. Los catalanes son las principales víctimas de estas fieras secesionistas. Más de la mitad de la población vota en contra y son los primeros en ver destrozadas sus calles, sus mobiliarios urbanos, sus coches. Han quedado cancelados un centenar de coches. Son los primeros en padecerlo. Se trata de los individuos que van contra la Constitución y la ley.
Hemos estado también hablando con el tema de la exhumación de Franco y cómo habría quedado embalsamado. Nos ha mandado un comentario escrito Isabel desde Ibiza, porque debe ser que en el momento en el que estabas hablando de ello, debía ser un poco pronto por la mañana, y comenta: por favor, Cristina, que estamos desayunando. Esto para la tertulia de Gaona, que le gusta mucho.
Es verdad que Gaona hubiese dicho mucho de este tema.
A nosotros nos ha pillado Cristina con el bollo en la boca, exactamente. En ese momento. Que estábamos con el cafecito.
Que estabas comentando.
Con unos pasteles que nos ha traído Natalia.
Que
si, esta
qué
mañana.
Suerte, ya
si sacar
poniendo
líquidos,
morados, como
hombre,
siempre.
Solo faltaba. Y
hombre,
estoy comentando
ya,
de sacar líquidos
si...
del cuerpo, que quedase bien, de cómo se quedaba la piel.
Lo que pasa que la cuestión estriba y tienes su interés en el hecho de que probablemente lo que vean quienes abran la tumba, con toda probabilidad y en principio según lo que dijo el presidente esta semana, pues se van a encontrar a Franco tal cual, ¿eh? Dice el embalsamador que ese tipo de momificación resiste al tiempo.
No, es que han pasado muchísimos años, solo para que te lo encuentres otra vez en perfecto estado
de revista.
Un poco de grimilla.
Dice el gobierno, Cristina, que lo tiene todo preparado. Recordamos ese plazo que cumple el 25 de octubre, es el próximo viernes, si no me equivoco, pero de momento nos ha avisado a la familia que le tenían que avisar con 48 horas.
De antelación. Así que vamos a ver, probablemente entre el lunes y el miércoles, o el martes y el jueves, como mucho.
Veremos a ver, Cristina. Y cambiando así un poquito de tema, Luis nos dice que, bueno, que le encanta nuestro programa y que ha tenido que calcular los orfidales que se tendría que tomar en ese vuelo de 19 horas que hemos comentado antes, ¿no? Porque tiene que ser...
20 horas entre
Nueva
York y Sydney.
Yo calculo que son al menos un par.
Sí, por lo menos.
Un par.
Bueno, Diego, perdona,
a 8 horas
un par...
por cada...
Para
bueno,
ti son
pues
pocos.
20 horas, eso casi son 3 orfidales.
Sí, pero
teniendo
luego...
en cuenta cómo tú vas de dopado en los aviones, tendrías que llevar
tanto.
Un cestito con tranquilizantes.
Lo que me das.
Es verdad, es que hay que ver, ¿eh? Tener que llevarlo así.
Estaba echando en falta en esa entrevista, Cristina, con el ingeniero aeronáutico, las medidas de seguridad. No hemos tratado ese tema. Hemos hablado del diseño de los aviones,
ya estamos,
de lo que van a tardar,
porque esto se hace de
lo que
otra
no
manera.
Van a tardar, de los motores.
Tú haces el prototipo, lo pones en marcha. Y subes a personas como Diego. Y si de cada 5 no se caen más que 3, entonces sigues adelante con el proyecto.
Ya, el problema es que cuando se cae uno no queda ni el apuntador. Ese es el problema.
Estamos con
nos
la misma discusión.
De verdad, ¿eh?
Siempre. Pasa lo mismo con el avión hipersónico que hace 20 horas que con el que hace Madrid-Barcelona. Como se caiga desde esa altura...
Morirte te mueres.
Es que
igual
se caen poquísimos. Claro. Yo no sé por qué tiene tanta
obsesión,
Diego.
¿Qué le, querías poner? ¿Paracaídas o algo? O a ver qué se le podría poner.
¿Alguna medida de seguridad? No soy ingeniero. Aeronáutico tampoco.
¿Pero qué se te ocurre? Así, por ejemplo, vamos a poner.
Es que lo dijo. Dijo en una ocasión que quería llevar un paracaídas. Tú fíjate, a esa velocidad.
Ponte un pedazo de avión.
No, alguna medida tendrá que haber.
Pilar, Cristina, perdona, me he ido. Pilar también nos dice que está encantada con nuestra participación en la lucha que tenemos contra el acoso escolar y nos comenta que es un problema que ha existido toda la vida, ¿no? Y que tampoco se le, que es ahora cuando se le está dando visibilidad.
Bueno, yo lo que digo es que también era cierto que había unas normas de urbanidad y de humanidad mayores a mi juicio cuando yo iba al colegio, ¿eh? Porque de hecho si se detectaba que algún niño se le maltrataba era muy muy mal visto y a la persona con mucha facilidad se la expulsaba, ¿eh? Yo es que creo que ahora estas cosas se han dado por supuestas, ha cambiado la sociedad, hay menos valores y de repente descubrimos que hay niños verdaderamente torturados y que además ahora con el tema de los móviles y el streaming pueden llegar a padecer sufrimientos increíbles.
Con respecto a este tema, Cristina, nos han llamado un par de oyentes ya preguntándonos por qué no han tenido tiempo para apuntar tanto los títulos de los libros como las editoriales, como los nombres de los autores. Entonces, si te parece, vamos a recordarlos para quien no los haya podido coger. Hemos hablado del acoso escolar. Hemos hablado con una víctima que se llama Raúl Rodrigo. Es el autor de Mi receta contra el acoso escolar, de la editorial Desclée. También hemos hablado con Ana Morató, que es autora de cuentos infantiles y madre de 3 niños, y es la autora de Vamos a llevarnos bien y De mayor quiero ser feliz, de la editorial Beascoa. De todas formas, creo que podríamos compartirlo en las redes sociales, en @findesemanacope, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, @CristinaFindeSemana. Y ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, nos escribís al WhatsApp del programa. Al
¿Qué es lo que más nos gusta?
Eso es. Y por favor, en nota de voz, que siempre nos encanta poneros en antena. Es el 666-55-4000. Repito.
Anda, que os quejaréis, porque es facilísimo el teléfono.
Sí, la verdad que
666-55-4000.
Y ahí nos mandáis notas de voz, nos mandáis comentarios, nos mandáis lo que vosotros queráis. Lo vamos pasando por aquí y lo comentamos en directo.
Y hablando de velocidades vertiginosas, ahora el avión supersónico nos puede parecer algo inmediato y que vamos a tocar en breve con los dedos. Pero hace 100 años, el nacimiento de la primera línea de metro en España resultó vertiginosa. Era el metro que unía la capital de España, la Puerta del Sol, con 4 caminos. Alucinante. La línea 1. Del nacimiento de esto, que cumple ahora 100 años, vamos a hablar en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12:15 en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir.
No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
El 19 y el 20 de octubre aprovecha los días únicos de Mercedes Motor Mecha en el circuito del Jarama. Unidades limitadas a precios irrepetibles con hasta 12.000 euros de descuento en toda la gama Smart y Mercedes-Benz. Más de 150 unidades en stock kilómetro cero, nuevos, ocasión y seminuevos. ¿Vas a perderte esta oportunidad única? Para más información busca Motor Mecha en Facebook y síguenos. Te esperamos en el circuito del Jarama los próximos 19 y 20 de octubre.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 10 al 27 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Además, exposiciones, artesanía, bailes y música tradicional. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 10 al 27 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el Teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Te espero a partir del 21 de septiembre, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.